Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, señoras y señores, a Deportes COPE Sevilla. A este tiempo para analizar toda la actualidad que, como se pueden imaginar, pues pasa por esa vigésima final que el Sevilla jugaba ayer en 14 años, un número absolutamente apabullante y que desgraciadamente terminó con derrota del equipo de Nervión ante el Bayern Múnich. Para el que esté despistado, ya saben que se alcanzó la prórroga con 1-1, que terminó cayendo el Sevilla de Lopetegui con honores 2-1, con un tanto de Javi Martínez en el primer tiempo de la prolongación, el futbolista del Athletic Club de Bilbao, y que bueno, que deja abierto el debate de este paso adelante que quiere dar el Sevilla en la máxima competición continental, en la Liga de Campeones que va a disputar este año, y que deja una imagen que yo creo que tiene dos calificativos por delante. Para la afición, el orgullo. No se hablaba de otra cosa en redes sociales que de orgullo de haber visto al Sevilla jugar el partido, hacer el partido que le hizo al Bayern de Múnich, al todopoderoso campeón de Europa y posiblemente el mejor equipo del mundo en estos momentos. Claro que había cabreo, claro que había tristeza por la derrota en redes sociales, pero sobre todo había orgullo de una afición que se sintió muy identificada con su equipo. Y creo que si esa es la palabra para los aficionados, para los analistas deportivos, para los periodistas, para los hombres de fútbol, se puede resumir con otro sustantivo, que es el de competitividad. Eso es lo que fue el Sevilla, un equipo competitivo que supo exprimir sus armas hasta la extenuación, hasta el límite total, y poner contra las cuerdas al equipo alemán, que tuvo la victoria en los pies de Nesiri y que desde luego vamos a hablar ahora de cómo este paso adelante que ha dado el Sevilla definitivamente en esa competitividad y en plantarse en la élite del fútbol mundial no debe tapar las carencias que tiene el Sevilla arriba. Tenemos que hablar de nombres propios, de zonas que a lo mejor tiene que reforzar el Sevilla si quiere dar ese último salto, pero que en el partido de ayer fue capaz de pelear de tú a tú contra un grande. Y yo, así a bote pronto, cada vez se me parece más, lo debatiremos ahora, este Sevilla a ese Atlético de Madrid que fue creciendo de la mano del Cholo Simeone, y que alcanzó títulos, que peleó finales de Liga de Campeones con, claro, salvando las distancias de los jugadores que tenía arriba ese Atlético de Madrid, pero es el camino, a ver si están de acuerdo los compañeros, que marcó ese Atlético de Madrid, que hizo que no pareciera intocable la Liga y otros títulos para Madrid y Barcelona, ¿no? Ahora vamos a hablar de todo esto. Tenemos que hablar de la indignación también que hay en Nervión. Javi de Aro, buenas tardes, por el hecho de, después de haber jugado esta prórroga, estos 120 minutos, que tenga el Sevilla que jugar el domingo frente al Cádiz, ¿no?
Sí, una indignación, muy buenas tardes, en la que Lopetegui estalló tras aplazarse ese Cádiz-Sevilla al domingo, que es que esto solo pasa en el fútbol español, y es que el técnico del conjunto sevillista deberá organizar ese debut liguero tan importante que este año van a por todo el Sevilla tras esta prórroga ante el Bayern y además un desplazamiento en avión que también cansa al equipo y que desde luego vamos a escuchar después a Lopetegui más sonidos.
El cabreo es descomunal, ¿eh? Ahora nos lo van a contar nuestros enviados especiales por tener que jugar el domingo, pero también hay fútbol mañana. Claro que sí, partidazo en el Benito Villamarín, tercera jornada de Liga para el Betis, que recibe al Real Madrid. A esta hora de la tarde está hablando Zinedine Zidane en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Está allí Melchor Ruiz, dentro de un ratito vamos a buscar la última hora del conjunto blanco. El entrenamiento del Betis va a ser esta tarde para igualarlo prácticamente a la hora del partido. También la rueda de prensa de Manuel Pellegrini a las 7 de la tarde. La única duda en la alineación va a estar arriba. Yo creo que no va a jugar Borja Iglesias y tendremos tiempo para debatirlo en nada en un ratito. Y también vamos a tener baloncesto. Esta tarde a las 7:30 comienza la Liga, el COSUR, nuestro equipo de la primera categoría del baloncesto nacional, ante el Juventud. Abrimos líneas para empezar nuestro debate de la final de la Supercopa de ayer. La estuvo narrando a nivel local nuestro querido Isaac Escalera en el 105.8. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es un placer tenerte aquí este viernes, en el que vamos a hablar largo y tendido. Y sobre todo nos marchamos ya a abrir línea con los enviados especiales de COPE. Estuvo narrando a nivel nacional en tiempo de juego José Manuel Oliva, con toda la información, el inalámbrico también Víctor Fernández, que andan, creo, en la estación de Atocha de Madrid, de vuelta de Budapest. después de acompañar y ver las caras largas que ha debido haber en la expedición sevillista. Oliva, Víctor, Víctor Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Que, bueno, lo primero, antes de empezar a analizar el partido, contadnos, ¿no?, cómo ha sido esa vuelta del Sevilla. Decía Monchi en la previa, Oliva, que él no iba allí a disputar la final, iba a ganarla, y que pasara lo que pasara, si no la ganaba, se iba a volver cabreado, ¿no?
Sí, pues eso es lo que hay en el Sevilla, Andrés. Cabreo y rabia por no obtener el título de la Supercopa de Europa de anoche, porque el equipo hizo el partido que tenía en mente. Creo que Lopetegui sacó el máximo rendimiento de los elementos que tenía para intentar hacerle frente al Bayern de Múnich, hasta el punto de que metió en un apuro tremendo al campeón, al equipo de moda ahora mismo en el fútbol europeo y mundial, lo llevó a una prórroga. E incluso creo que todo el mundo tiene en la retina a esta hora de la tarde, todos los aficionados del Sevilla, creo, e incluso la expedición, todo el mundo tiene en la mente ese mano a mano, minuto 89 de partido, de Josep En-Nesyri con Manuel Neuer, que podía haberle dado el título de la Supercopa de Europa al Sevilla. Así que el crecimiento del que hablabas hace un instante del Sevilla, la capacidad para seguir teniendo hambre, para seguir teniendo la posibilidad de crecimiento, le lleva a que ni mucho menos se tome como una derrota encajada por el hecho de que el equipo compitió, ni mucho menos. En el Sevilla lo que hay es cabreo por no haber conseguido el título, mucha rabia porque se ha escapado la posibilidad de levantar la segunda Supercopa de Europa.
Es complicado, Víctor, ¿no?, que una derrota te dé alas, pero da la impresión de que este paso atrás, que siempre es una derrota, es para coger impulso por lo que ha supuesto y lo que ha demostrado el Sevilla en el partido, ¿no?
Bueno, yo no lo veo así realmente, Andrés. Tampoco hay que... Yo tampoco haría, si entramos ya en el tiempo de opinión, yo tampoco haría
una cátedra... Entramos de lleno, claro que sí.
Una cátedra sobre lo que puede suponer o no una derrota. Yo creo que ayer el Sevilla pierde porque es que es peor que el Bayern de Múnich. Hay un escalón a día de hoy, para mí, tremendo, entre ver a Lewandowski y ver a En-Nesyri, entre ver a Escudero y a Davies. O sea, es que la diferencia es tremenda. Eso significa que lo del Sevilla, no, lo del Sevilla tiene mucho mérito, porque el Sevilla se ha instalado y tiene una capacidad para competir, sobre todo en Europa, admirable, pero el orgullo tiene un límite. Es decir, mostrar orgullo, mostrar capacidad para competir, mostrar coraje, mostrar ese lema del Sevilla nunca se rinde, con eso se llega hasta un punto. De momento eso el Sevilla lo ha explotado al máximo. Y eso a mí me da la sensación de que para dar el salto definitivo no le da. Ojo, el salto definitivo, estamos hablando de pelear contra el mejor equipo del mundo. O sea, que el análisis es... hay que detenerse a hacerlo bien, porque yo creo que de la derrota no se aprende. El Sevilla ayer perdió porque creo que es peor, porque creo que no se puede ir a competir con garantías con En-Nesyri frente a Lewandowski, ¿no? Simplemente.
Es interesante el análisis que haces de las carencias, porque claro, ese orgullo, esa competitividad, Isaac, no debe tapar también las zonas que tiene el Sevilla mejorables, ¿no? Las lagunas que tiene el Sevilla, que debe mejorar si tiene la intención de dar ese salto definitivo hasta arriba. Y con esto ya te pregunto tu primera opinión sobre lo ocurrido ayer.
Yo lo primero, que yo no me esperaba, sinceramente, yo no me esperaba ese alto nivel de competitividad del Sevilla. Creo que ayer puso contra las cuerdas al mejor equipo del mundo y que posiblemente sea otro candidato a ganar la Champions, no solo este año, sino también en las próximas temporadas. Es un auténtico equipazo que no para de atacar, que es una máquina física el Bayern Múnich. Pues lo puso contra las cuerdas, incluso pudo ganar con esa ocasión de En-Nesyri. El esfuerzo físico fue tremendo y claro que es peor que el Bayern Múnich. Es que el Sevilla es peor que muchísimos equipos de las Champions. Pero competirle a este equipo, dar la cara, estar a punto de ganarlo, no es ningún orgullo, y que te deja esa secuela de perder con el Bayern Múnich la Supercopa. Por supuesto que sí. Pero la competitividad que mostró el equipo, yo estoy de acuerdo con Andrés. Creo que sí puede ser un impulso después de este paso, entre comillas, atrás del equipo tras la derrota de la Supercopa, y puede darle alas a esta temporada. Porque lo que hizo ayer el Sevilla, hemos visto en esta Champions League y hemos visto en los últimos partidos del Bayern, que no está al alcance de muchos, es decir, que está al alcance de muy poquitos.
Oliva, empezamos por ti, pero una pregunta: lo que hizo bien el Sevilla, prácticamente todos coincidimos, ¿no?, que fue competir y digamos que elevar el poder de sus armas, esa defensa a ultranza y esa manera de no dar un balón por perdido. Estamos todos de acuerdo que esa competitividad fue su mayor arma. ¿Hizo algo mal el Sevilla también? ¿O esto se puede resumir en la oportunidad de Nesiri y digamos que centrar todas las miradas de la derrota en este jugador?
Yo creo que el Sevilla dio la, diría casi la mejor versión que puede dar a día de hoy, a esta fecha. No sabemos qué evolución va a tener este equipo, qué retoques va a haber en la plantilla en un futuro, pero con los recursos que tenía ayer Julen Lopetegui, yo creo que el Sevilla dio, digamos, el máximo de lo que realmente tiene, porque el entrenador creo que leyó bien el partido, los cambios incluso de sistema, fue capaz de meter a Gudel entre los centrales para que Lewandowski no jugara de cara. Es decir, hay una buena noticia de partida, para mí una noticia importante del partido de ayer, dentro de que estamos analizándolo en el marco de una derrota. El Sevilla tiene algo importante, que cuesta mucho a los equipos tener, ya lo ha demostrado en su primer año, y de entrada ya empieza a mostrarnos Julen Lopetegui, que es un entrenador con un montón de recursos y que prepara muy bien los partidos. Es decir, el partido de ayer ante el Bayern no es un partido que el Sevilla salgan 11 jugadores simplemente, se pongan delante del Bayern y pierdan solo 2-1 y en la prórroga. Detrás hay un trabajo de un entrenador de una dimensión, yo creo que extraordinaria, que creo que es un buen punto de partida. A partir de ahí vamos con cosas negativas. A mí el Sevilla que juega ayer frente al Bayern me parece peor que el que juega a la final ante el Inter de Milán, porque faltan dos piezas fundamentales: Banega y falta Reguilón. Y los que juegan ayer son Escudero, que la segunda parte se enmendó algo, pero que la primera parte estuvo absolutamente sobrepasado y que no pasó prácticamente del medio campo. Por ahí ha perdido el Sevilla velocidad y capacidad de sorpresa. Y luego Rakitic tiene que hacer una pretemporada en toda regla. Rakitic se tiene que poner en forma si quiere ayudar a este equipo y si quiere ser un centrocampista de jerarquía y sustituir a Banega, porque ahora mismo está a años luz del Banega que hemos visto. Por tanto, el Sevilla ayer, que compite la final ante el Bayern, es peor que el que juega la final ante el Inter.
Víctor, yo quería aclarar una cosa, porque escuchando a Isaac a lo mejor es que no me he explicado bien. A ver, lógicamente lo del Sevilla es admirable, ¿no? Sevilla es una máquina que cada 15 días tiene una final. Por supuesto, ¿no? Y hace ni un mes que formó un lío en la Europa League, y cuando todos están compitiendo, el Sevilla ni siquiera ha podido comenzar la liga y juega una final y le planta cara al Bayern de Múnich. Por supuestísimo, vamos, loas al Sevilla, a un Sevilla de la casta y el coraje, un Sevilla que sabe competir y un Sevilla que ha subido el nivel de manera bestial. Pero para dar ese salto o para cuestionarnos y analizar por qué el Sevilla ayer no gana, yo es que creo que no hay que buscar más explicaciones esotéricas. Es que el Sevilla es peor que el Bayern de Múnich.
Sí, pero peor que el Bayern de Múnich, y yo estoy de acuerdo con Oliva, y peor que el día de la final. Es que Reguilón, Banega, y ahora imagínate que se lleven a Koundé. O sea que también se puede decir que el Sevilla, que hay ciertos aspectos, y en la delantera tiene que mejorar,
pero, ¿no? Que eso no va en demérito, del Sevilla. Es decir, que yo creo que ayer el Sevilla hizo lo imposible por ganar la final. O sea, le plantó cara al Bayern de Múnich, incluso pudo ganarla. ¿Por qué no la ganó? Pues porque no está Lewandowski, juega en Nesiri. Si es que es muy fácil, si es que el Sevilla, el partido que le plantea es extraordinario, un Lopetegui que cada día está mejor, aguantar el tramo del partido hasta el final y buscar una contra en los últimos minutos, que es la única forma de ganarle al Bayern. Perfecto el Sevilla. Ahora, si damos un paso más adelante, pues es que al Sevilla le quedan, o sea, es que es milagroso, ¿no? La cara que le plantó ayer con Escudero, que hace dos días iba a salir del Sevilla, con Rakitic, como dice Oliva, que no está en forma. A día de hoy Banega está año luz de Rakitic, con dos delanteros que dejan dudas. O sea, que es que hay muchas cosas, ¿no? El Sevilla, es más, a mí me da la sensación de que de aquí a 10 días vamos a ver muchos movimientos en el Sevilla, ¿eh? Sí. Muchos movimientos en el Sevilla.
Bueno, le puede servir esto, ¿no? También, o sea, este tipo de cosas.
Bueno, yo creo que lo va a desencadenar el tema de Koundé, ¿no? Claro. Y sobre todo que tú no le puedes pedir al Sevilla un milagro diario, ¿no? Lo del Sevilla es extraordinario, o sea, loa al Sevilla, orgullo, todos los calificativos que le quieran poner, pero milagro, ¿no? Que cada partido un milagro, ¿no? Para competir en Champions, para pelear por la Champions. no se le puede pedir todos los días un milagro, ¿no?
Y hay un detalle, yo me quiero parar en lo que ha comentado Oliva de Rakitic. Rakitic lleva prácticamente 6 meses sin entrenar, porque ya conocemos los entrenamientos y los métodos como eran en el Fútbol Club Barcelona. Y eso se ha notado bastante. Y a ver si se pone rápidamente en forma, porque va a tener, como dice Oliva, que hacer una pretemporada express, porque ayer estaba, yo creo que, ni al 50%, el futbolista. Y otro nombre propio. Ayer se volvieron a ver, haciendo un buen partido, creo, los momentos puntuales de Diego Carlos se notaron. En ese córner que regala Diego Carlos, falta de confianza y que el despeje es horrible y le echa córner. Y ese mal despeje de Bono.
A mí, iba a decir, que a mí me parece que el portero falla también.
Estoy comentando las jugadas para encadenar dos nombres propios en fallos, ¿no? Primero Diego Carlos, que falló en los partidos de Europa League, que lo enmendó el equipo después, tanto con el Wolverhampton como con el Manchester y con el Inter de Milán. Y ayer, en ese córner, que no había absolutamente nadie, que se la pidió Bono, y esa falta de seguridad y de confianza. Y bueno, uno es el fallo.
Hay
no
un
escucharlo.
Detalle. Sí, hay un detalle. Isa, perdona que te interrumpa. Porque está aquí con nosotros. Ahora le pediremos también una opinión al querido Ismael Medina, al compañero de Movistar Plus, que tuvo la posibilidad de hablar con Bono y que le reconoció efectivamente que no estuvo bien, que no vio la pelota salir de Álava en el primer remate, que se quitó la pelota de encima como pudo. Pero la verdad es que hay algo de error del portero, porque la pelota la deja muy corta y al centro, y evidentemente facilita que Javi Martínez sea el que remate de cabeza.
Que al hilo de lo que estáis comentando viene y se enlaza perfectamente con lo que estaba diciendo yo antes, que al tú tener una diferencia de calidad de los equipos, tú cualquier error mínimo, o sea, porque estamos hablando de Diego Carlos, que ha hecho una pelota córner, o sea, que tampoco es un error,
es
el córner tonto que tú dices, o sea, cuidado con este regalo.
Mira, en tiempo de juego, curiosamente estábamos comentando Víctor y yo, hay un tramo de los 2-3 últimos minutos de la primera parte de la prórroga que decíamos que se acabe la prórroga, porque veíamos al Sevilla un poco esperando ya al final, y bueno, le faltaba un poquito
con los cambios de Flick, la verdad, correcto, le gana con los cambios, ¿no?
Correcto, y ahí es cuando el Sevilla, bueno, encaja ese gol por un doble error, un córner concedido mal y el error del portero.
Fíjate, Oliva, o sea, el error es, o sea, seamos justos, ¿no? El error es que Diego Carlos echó la pelota a córner. Es decir, que claro que se equivoca porque es la pelota del portero, pero que no es un penalti.
Pero que después ahí te lo rechace, claro.
Que después, claro, lo que quiero decir es que con tanta diferencia cualquier error castiga mucho al Sevilla. ¿Por qué? Pues porque luego no, el Sevilla no tiene ese delantero como el Bayern, que hace en dos pinceladas te marca el gol, o tres carreras de David que en 5 minutos te revoluciona. Claro, es que hay mucha diferencia, y esos errores, estamos hablando de un balón a córner, yo creo que es demasiado... sería muy injusto por nuestra parte cargar de responsabilidad a Diego Carlos, que lo que hace es mandar la pelota a córner, ¿no?
Hay un detalle que sí me gustaría comentar, y enseguida estamos con Ismael cuando tú digas, Oliva, pero dentro de que yo creo que Lopetegui hizo el guión perfecto de partido, llegar vivo a los últimos 15 minutos, aparte de haberse puesto por delante y demás, pero buscar esa oportunidad, tuvo la Supercopa, creo que el guión de Lopetegui fue excepcional. Además, no se casó con nadie. Cuando vio que Rakitic no estaba para el partido, fue el primer sustituido, y creo que eso en mano de entrenador. A mí solo hay una cosa en el DVD. No sé si estáis conmigo en que se equivocó en el cambio del Mudo. Y a posteriori es muy fácil decirlo, ¿eh? Pero yo creo que el partido requería otra cosa, que no era desde luego el ritmo del Mudo. No sé si es una sensación mía y estáis de acuerdo.
Porque en la Europa League lo ha hecho y le ha salido. Lo que quería era aguantar la pelota, y la verdad es que el Mudo aguantó la pelota y buscaba un último pase en Nesiri, que le metió una que casi pone a Nesiri delante del portero. O sea, yo creo que la idea y la intención de Lopetegui con el cambio del Mudo, que además le ha funcionado en el tramo final del Europa League, yo creo que es acertada. Otra cosa que después lo que tiene delante es lo que tiene delante, ¿no?
La intención fue buenísima. Creo que todos estábamos de acuerdo que eran los cambios quizá que podían meter. Quizá a lo mejor otros futbolistas sí podían entrar, pero eran los cambios, sobre todo por la intención que intentaba el entrenador. Pero claro, es que enfrente sale Alfonso Davies, en el lateral izquierdo, que es un auténtico cañón, y salen más futbolistas, sale Tolisso, sale Javi Martínez, que entre comillas es un descarte y que va a salir lo más probable del Bayern Múnich, y te marca el 2-1, como ocurrió con el Barcelona cuando salió Pedro, que también le marcó al Sevilla la Supercopa en la prórroga, y al final, claro, la profundidad de banquillo, y ahí lo con lo que decía Víctor, es distinto, el escalón es distinto. El Sevilla es que demasiado que estuvo en el milagro del partido compitiendo hasta el final. A eso me refiero.
Y para terminar el análisis también individual, yo entiendo que la gente se centre en En-Nesyri, ¿eh? Y yo soy el primero que digo que me parece que es un futbolista sobrepagado a 21 millones de euros. Que
el análisis de En-Nesyri ya no es por una sola jugada, claro, es decir, ayer falla, pero que la visión que cada uno tiene
pero a mí la que más
es previa. Yo,
eso,
a mí,
dale,
yo cuando el Sevilla ficha a En-Nesyri en su momento, considero que es mucho dinero para un jugador que me parece que no está para un nivel de este tipo. Ahora, yo no sé si va a evolucionar y va a meter 20 goles este año o en los próximos años, pero que a día de hoy no es un delantero para plantarte en este tipo de batallas, ¿no?
Perfecto, más allá. Pero que sí, en este mundo de lo políticamente correcto, ¿no? Pues claro que nos detenemos en En-Nesyri, en que nos vamos a detener. Nos vamos a detener en Ismael Medina con la cámara o en el utillero. En una jugada extraordinaria de Navas, extraordinaria, que pones por delante.
Y de En-Nesyri, ¿eh? Porque sí, sí. La carrera, el control claro. Orientado de la carrera es buenísima.
Es buenísimo.
Y después hay un paradón de Neuer, ¿eh?
Claro, pero después hay que cruzar la pelota. Claro, que después hay que hacer gol, después hay que cruzar la pelota, porque cruzar la pelota es lo complicado. Claro, el darla sin en
fit gol.
Claro, el cruzar la pelota, ahí es donde está el dinero, claro. Pero,
más
claro,
me preocupa claro a mí la contra que tiene En-Nesyri, que tira desde el medio campo.
Claro que no, pero además es que En-Nesyri tiene otra en la prórroga. Que es que yo, como estoy muy pesado, también se lo he repetido a Oliva 15 veces. En la prórroga tiene En-Nesyri otra de un control que controla dos veces y se le va. No me refiero a la del palo.
Sí, en la que se le va y la tira por línea de fondo.
Claro,
sí.
Pues claro que no tenemos que, porque ahí es donde se definen los partidos. Y bueno, y un partido del glamour y del nivel del de ayer, ¿no? El momento puntual del delantero, claro.
Es el detalle de encumbrarse y de entrar en la gloria del Sevilla Fútbol Club o seguir ahora mismo siendo un futbolista donde a los aficionados y a nosotros, a la prensa, pues le entran dudas porque en los momentos quizá clave el futbolista no ha respondido. Y ayer se pudo encumbrar, porque es la realidad, tú marcas el gol, el 1-2 y ganas la Supercopa y te encumbras como futbolista y tienes pues carta blanca para los próximos partidos como mínimo y lo falla en la jugada clave y es la realidad.
Yo
y
es que no hay que darle más vuelta. Yo lo único que disiento, yo es que estoy de acuerdo con Oliva, es que no engaña a nadie en En-Nesyri, o sea, que En-Nesyri era así, ¿eh? Cuando lo firma el Sevilla. No, es si que no el Sevilla paga 21 millones de euros por un futbolista que lo hemos visto 10 millones de veces, o le iba a hacer esto, ¿no? Sí. En otros equipos, ¿no?
Sí, sí. Una cuestión de que engaño, ¿no? Una cuestión de analizarlo de ayer. Y claro, y pasar los partidos. Vamos a ver. Yo insisto otra vez que lo del Sevilla tiene un mérito tremendo, que es bestial. O sea, se me acaban los calificativos para el Sevilla. Ahora, cuando tú vas a una cita, que es una cita del máximo nivel, ir con En-Nesyri es una desventaja. Pero vamos, a día de hoy, yo no sé mañana, a día de hoy, pero es que esto lo digo yo y lo dice Alejandrito Oliva, ¿no? O sea, que esto lo dice cualquiera, o sea, es que esto no hay que ser Pemán, ni hay que ser Churchill para llegar a esa conclusión, ¿no? Ni hay que ser Jorge Valdano, mire usted, con En-Nesyri es muy complicado porque en estos partidos tú vas a tener dos. Va a tener dos, no va a tener más. Porque
y ese día hay que meterla.
Y ese día hay que meterla. Y si no la mete, usted no es tan bueno, porque si no estaría en el Bayern.
Mira, está por aquí Ismael Medina con nosotros, dale. El enviado especial de Movistar Plus. Está también Santiago Ortega, pero está muy concentrado, no lo quiero molestar, preparando
además,
el
guión. Además, le da miedo la competencia, a lo mejor no quiere hablar aquí.
Está ahora mismo preparando el guión de su programa.
Buenas tardes, os mando un saludo a todos, queridos compañeros. Buenas tardes a los oyentes de COPE también.
Un abrazo, don Santiago.
Está preparando su libro y directo de las 3 y 10 de la tarde, Santiago Ortega. Está aquí con un boli y un papel poniéndolo todo, incluso la sección de Florencio Ordóñez, que es una sección del favorito, no favorito.
Sección esotérica.
Y esotérica. Pero eso es.
Pero esta mañana lo he visto y me ha dicho, ya lo decía yo, que iba a estar.
Ya lo decía él, claro.
Iba a competir
claro,
en
claro.
Sevilla.
Claro, claro, ya lo ha adelantado Santiago. Dice Florencio que va diciéndole a Isa y a la gente que se encuentra que él adelantó ya que iba a competir el partido. Que él lo adelantó. Ismael Medina, ¿qué tal?
Medina Torres.
Tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Andrés, todo tuyo. Le paso el pinganillo. Como ahora no podemos acceder a los futbolistas, los protagonistas somos los propios periodistas. Bueno, así que tiene ya el pinganillo Ismael Medina.
El sosiego de Ismael, el análisis de Ismael, es un lujo tenerlo aquí en COPE, y él lo sabe que lo apreciamos y lo admiramos, que es lo más difícil en todo esto.
El aprecio que os tengo yo a Isaac, a ti, a Oliva, a Víctor, a todo el mundo ahí en la COPE.
Pues nosotros hemos dado nuestra opinión, Ismael. Yo no sé qué crees que hizo bien el Sevilla y qué hizo mal, ¿no? Que quizás
bueno,
todo
para yo creo que hizo, se venga así. Lo hizo todo bien menos ganar. ¿Por qué no ganó? A mí me gusta simplificar, porque En-Nesyri no tiene gol. Es decir, el partido lo decide la jugada de En-Nesyri. El Sevilla para mí estuvo perfecto, porque yo no esperaba que iba a ser capaz de aguantar de pie ante una máquina como es el Bayern Múnich. Yo hacía mucho tiempo, desde el Barça de Guardiola, que no veía a un equipo que arrollara al rival, que no con tanto fútbol como aquel Barça, pero con un ritmo, una intensidad y jugadores que uno viéndolo en el campo son más buenos de lo que yo veo en la televisión. El Sevilla lo hizo todo bien porque preparó muy bien el partido y porque tiene cuatro o cinco jugadores de nivel top. Navas, Koundé, Diego Carlos, Fernando y Ocampos para mí están a un nivel extraordinario, brutales, pero le falta el 9, ¿no? Le falta el 9, le falta ese jugador que tú tienes en el 88 la ocasión y tienes que matar al Bayern porque no vas a tener más oportunidades. Si el Sevilla tuvo la del penalti, la metió y tiene la de En-Nesyri para ganar el partido. Pero yo me quedo con otro detalle, al final las caras te dicen mucho más que las palabras. Los jugadores del Sevilla de ayer y Julen Lopetegui tenían un cabreo morrocotudo, ¿eh? Si, ni orgullo, ni corazón, todo lo que decían con la boca, a través de las palabras, su rostro era distinto, ¿eh? Es decir, ayer lo que tenían era un cabreo tremendo porque sabían que habían tenido la oportunidad de levantar el título ante el mejor equipo del mundo. Que sí, que tiene mucho mérito todo lo que hizo el Sevilla, pero las caras ayer, cuando yo vi a Jordán, vi a Navas, vi a Julen Lopetegui y a los jugadores cuando se marchaban, a Lucas Ocampos, sabían que habían tenido la oportunidad de ganar al mejor equipo del mundo.
Claro, a Jordán le preguntaste, Ismael, y Jordán no, tuvo 15 segundos sin saber lo que decir.
Resoplando.
No, 15 la cara, segundos la, sin saber la cara lo que de decir. Jordán, la cara de Jordán era, te voy a decir un mensaje, porque él se explica muy bien y se expresa muy bien, pero la cara era tremenda, ¿eh? Es decir, la cara era que la había tenido ahí, que la había tenido. Y la segunda lectura que a mí me deja el partido es que el Sevilla, que ha crecido un montón y hace muchas cosas bien, este partido ante el mejor equipo del mundo también te descubre que necesitas un par de retoques.
Claro.
Arriba necesitas velocidad, yo creo que el gol es lo más difícil, pero sobre todo velocidad, y necesitas dos jugadores más de para que cuando Diego Carlos o Fernando no estén, ahí tú subas el nivel. ¿Por qué? Porque para quedar cuarto en la Liga Española, con tres plazas ya fijas, hay tres plazas fijas, porque la Liga de Madrid ficha a Luis Suárez como 9 y ahora quiere a Cavani. Para ser cuarto y pelear en la Liga de Campeones, por lo menos para llegar a cuartos de final, necesita un puntito más, y eso lo va a marcar si vendes a Koundé, la cantidad,
claro, pero
y acertar.
Eso te iba a decir, y os la pregunto a todos rápidamente, por favor, empezando por ti, Ismael. ¿Vender a Koundé para reforzar al equipo en las carencias que todos vemos y coincidimos que quizás tiene, o quedarte con Koundé y sacrificar eso?
Yo, si bien vienen con 65 o 70 millones de euros, vende a Koundé. ¿Por qué? Porque es el momento. Porque el Sevilla necesita vender a Koundé y a partir de ahí, si te dan 70 kilos, saber aprovecharlo bien.
Es que
vender
es buenísimo.
A Koundé por una cantidad, eso cercana entre 65 y 70.
Yo, en cuanto a Koundé, por supuesto que el Sevilla saldría muy reforzado si se queda también. Pero bueno, teniendo en cuenta que Monchi es un experto en esto de las negociaciones y en tener debajo de la manga uno o dos refuerzos si se marcha uno de sus futbolistas, bueno, si llega una oferta por esa cantidad sería la mayor venta en la historia del Sevilla y bueno, tendría que acometer en el mercado dos fichajes, creo, atrás en la defensa, serían dos refuerzos en la zaga e intentar suplir a Koundé, que ha crecido una barbaridad, que ayer volvió a hacer un partido y que rápidamente, y ahora dejo a los compañeros, que ayer me quedo con la imagen del verdadero líder de este equipo, ¿no? Al final del partido hay una charla brutal en el centro del campo, en un corrillo donde Monchi se le ve arengando a los suyos, dando una charla tremenda con todos atentos, y yo creo que esa imagen es la que se debe quedar el aficionado, teniendo en cuenta de que Monchi sabe que ayer lo dieron todo, de que estará más dolido que nadie, pero que los futbolistas escuchan y creen en el director deportivo.
Voy al capítulo un poco informativo y luego voy a la opinión. En el asunto de Koundé, anoche durante el partidazo, Me decían que la cantidad que ha pedido el Sevilla, donde quiere llegar el Sevilla con el asunto de Koundé, son 70 millones de euros. Veremos si la fórmula es 60 más 10 en variables asequibles, que puede ser, o es algo más. Lo cierto es que el Sevilla quiere que la operación, entre fijo y variable, alcance esa cantidad, en torno a 70 millones de euros, que yo creo que todos vamos a coincidir en que parece una venta extraordinaria. O sea, vender a Koundé, aunque sea un extraordinario jugador, por ese dinero creo que
no se está obligado a hacerlo. No, claro.
Ahora está en Monchi el traer al menos un par de centrales que tengan nivel para un equipo que va a competir en la Champions y que va a competir en la Liga por estar entre los cuatro primeros, y darle otro giro de tuerca al ataque. O sea, el Sevilla tiene que firmar centrales y tiene que firmar, para mí, algo fundamental y que no tiene: velocidad en los últimos metros. Sí. Tiene dos delanteros nueve muy grandotes. Ayer, por ejemplo, vimos ante el Bayern de Múnich que no tenía salida de balón porque se ahogaba rápidamente. Como no tiene gente veloz, cuando tiene que montar un ataque, casi todo el mundo la pide a 30, 40 metros de la portería. Claro, eso, si no tienes velocidad arriba, es muy difícil sorprender al rival. Por eso, el Sevilla se le notaba tan ahogado en la salida, aparte del potencial del Bayern. Así que creo que con ese dinero de Koundé, que a mí me da la impresión que va a ser vendido, tengo esa impresión. Luego ya veremos cómo remata el asunto. Tiene Monchi que ir a por defensas, en plural, y a por un delantero diferente que le ayude a Julen Lopetegui. También lo ha pedido el entrenador, ¿eh?
Claro. Claro,
normal, también lo ha pedido el entrenador.
Sabe lo que tiene entre manos. 1:42, tenemos que hablar también ahora, que los féticos sepan que vamos a hablar del partido ante el Real Madrid, ahora en nuestro tramo final. Pero antes quiero, bueno, Medina Torres, sigue por ahí, ¿no?
Se ha levantado porque tiene
perfecto,
mucha hambre.
Perfecto, era para despedirlo.
No, te quería despedir a Andrés Ocaña, pero siempre tiene tanta hambre que se ha ido al papel del menú.
Hace bien.
Estaba eligiendo ya mi menú, ¿eh?
Pues, muchas gracias, Ismael, por este ratito con nosotros. Un abrazo.
Un placer, como siempre.
Enseguida vamos a ir a publicidad, pero antes quiero dos temas, querido Víctor y Oliva. Primero, para terminar con el análisis del partido, el par de jugadas polémicas que hubo, el penalti a Rakitic, ¿cómo lo visteis? Y el gol anulado a Leroy Sané por falta de Lewandowski. Se ha hablado muchísimo también de estas dos jugadas. A mí el penalti me parece, para empezar yo, que se puede pitar y que es penalti. Y lo que no me parece es falta de Lewandowski en el gol que le anulan a Leroy Sané. No sé cómo lo viste.
Pienso igual, que es penalti sobre Rakitic porque le carga tarde Álava. Y que no hay nada, la jugada de esa acción del gol del Bayern de Múnich anulado. Creo que no hay falta.
Víctor.
Yo el penalti de Rakitic, la verdad es que lo veo muy, muy dudoso. Yo si siempre me pongo...
A cámara lenta siempre... parece, claro. El problema es a cámara rápida.
El tema es que ya a cámara lenta parece todo penalti.
Claro.
Yo siempre me pongo en el lado contrario. Si hubiera sido al contrario y se lo pitan al Sevilla...
¿Penalti también?
Un escándalo.
No, yo es que creo que es penalti. ¿Tú crees verdad? Que porque penalti. Creo que Álava llega tardísimo.
Yo creo que es penalti porque pero... es que no llegaba al balón. Claro.
Aunque no llegara Rakitic al balón, pero es penalti. Sí.
Yo creo que no llegaba al balón y le empuja lo mínimo, pero claro, la está en dudosa, carrera y es que lo desequilibra.
Y se desentiende el balón, sí.
¿Víctor?
¿El qué?
¿El gol anulado a Lewandowski?
Bien anulado.
¿Y tú, Escalera?
Yo pienso que falta. Falta de Lewandowski, sí.
Pues ahí está el resumen. Y lo último que os quiero, antes de despediros, compañeros, hay tanto cabreo como parece el revuelo que hay formado por lo de jugar el domingo. Víctor Oliva, que habéis tanteado la expedición.
Hay enfado, sí. Hay enfado porque el Sevilla entendía que ante una situación excepcional de jugar un título europeo en equipo español, la federación iba a tener el detalle de poner el partido el lunes. Ni guerras televisivas, claro. ni historias, ¿no? Me parece que lo de Rubiales... de verdad, es que ya sobrepasa los límites. No solo está cargando contra la industria que es el fútbol para este país con todo lo que genera, prohibiendo jugar viernes y lunes cuando realmente la gente está en casa y no puede ir al fútbol, que me parece una barbaridad como eso no se ha mantenido, y luego hace que el Sevilla hoy llegue a mediodía a la ciudad, se vaya directamente a la ciudad deportiva, se someta a los test de la Liga de Fútbol Profesional. Tremendo. Y mañana, porque así también el protocolo que llevan el Sevilla y la Liga juntos, se tenga que ir ya a Cádiz para jugar el domingo por la tarde, me parece que es una barbaridad y que es un feo detalle de la federación.
Pero es lo de siempre, es la consecuencia de la propaganda, ¿no? Lo vemos en la política y lo vemos, claro, aquí la propaganda carga contra don Javier Tebas, y don Javier Tebas se levanta por la mañana y hay que decir que se ha tomado el café con leche no muy caliente, y hay que criticarlo. Y aquí nadie le dice nada a Rubiales, ¿no? Que es el que un día y otro le pone las piedras en el camino a un señor que lo está abordando en la liga. Y a ver si yo escucho en algún campo Rubiales Betella. La gente no sabe ni quién es Rubiales. Bueno, pues Rubiales. Pero de todas formas, hay veces que creo que hay que apretar, ¿no? Y que el club tendrá que salir. Bueno, ayer lo dijo Lopetegui, pero se nombre y apellido, sí. Luis Rubiales, sindicalista, presidente de la Federación Española de Fútbol.
Es que es tremendo el tuit que pone la Federación felicitando al Sevilla, orgulloso como compite, y te pone el partido el domingo. Es que parece que se está cachondeando.
Que salga el presidente, que salga Lopetegui, y dígame usted, no, señor Luis Rubiales, se lo tengo que decir. Es que aquí en el campo todo el mundo, como la propaganda aquí todo el mundo es el mundo del rebaño. Y alguien dijo, te va a Betella, todo el mundo canta te va a Betella, y en las navidades te va a Betella, todo te va a Betella, pero Rubiales Betella no lo canta nadie. Y que me digan a mí cuál es el trabajo de Rubiales, pues ese es el tema, ¿no?
Pues muchas gracias, Oliva, Víctor. Ahora a las 3:25 volvemos, si os parece.
Muy bien, ¿vale? Compañeros, seguimos aquí en Madrid hasta las 4 de la tarde. Nos sale nuestro AVE Charter que traslada a Víctor, Ismael, Santi, a mí y al conductor del AVE.
Madre mía, qué peligro.
Hay 5 aves en todo el día. La verdad es que os digo una cosa, Isa, Andrés, da un poco de pena estar ahora mismo en la estación de Atocha y alrededores. Es fiel reflejo de la situación que está viviendo el país. Es increíble. Están todos los locales cerrados. Hay un par de bares abiertos. Y luego da mucha pena. Estamos ahora mismo en la capital, en Madrid, donde se anuncia incluso por parte de Sanidad la posibilidad de que se pueda volver a confinar, en fin.
Que el Señor nos proteja, Oliva. Que el Señor nos proteja, porque sí, el gobierno sí, creo yo que no. Vamos a ver.
Que sí.
Un abrazo, Oliva, Víctor.
Luego volvemos. Hasta ahora.
1:47. Rápidamente, vamos a escuchar a Pepe Castro, por terminar con el Sevilla, las palabras del presidente en el partidazo ayer, después de la derrota ante el Bayern Múnich.
No, sí, posiblemente, porque en esas ocasiones y tan claras y a 3 minutos del final, cuando generalmente, cuando tú perdonas, viene detrás lo contrario. Pero bueno, es el fútbol es de aciertos y de errores, y hay que felicitar al Bayern, que es justo campeón, pero yo creo que desde luego hemos sido merecedor también de poder haber ganado este título, que yo creo que será una de las finales que quedará para la historia, porque yo creo que ha sido muy bonita y donde ha habido pues, alternancias de juego y bueno, todo aquello que hablaban de la pistonadora, de un equipo que marca 8 y otros 8, al Sevilla hay que respetarlo, porque Sevilla es capaz en Europa de cualquier cosa, y hoy hemos estado a punto de dar otro aldabonazo fuerte y solo la mala fortuna o la falta de acierto nos lo ha privado.
Bueno, las palabras de Pepe Castro, y me tienes que hablar de Opel Móvil.
Sí, sí, si quieres un concesionario donde eso viene después, donde a la hora de comprar un coche te escuchen, comprendan tus necesidades y encuentren la forma de adaptarse a tu presupuesto, ven a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Pues así están las cosas, 1:48, hacemos un pequeño alto en el camino y estamos de vuelta analizando el partidazo de mañana a las 9, Real Betis Balompié, Real Madrid.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
En septiembre, desde Parking Imagen, queremos dar la bienvenida a nuestros clientes después de las vacaciones y desearles buen regreso al trabajo y una feliz vuelta al cole. Recuerde que le facilitamos el acceso a sus citas y gestiones que tenga en el centro de Sevilla. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz, con toda seguridad.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama, también para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
¿Has estado en Set de México?
¿Dónde?
Es un nuevo restaurante mexicano en Tomares.
¿Otro?
¿Otro? No hay nada igual en Sevilla. No se trata de Tex-Mex, que es lo que conocemos, sino de alta cocina mexicana, recetas prehispánicas milenarias. Vamos, comida mexicana de verdad.
¿Entonces ha llegado México a Sevilla?
Sí, ha llegado la verdadera cocina mexicana a Sevilla. Se llama Set de México y está en Tomares.
¿Y a qué estamos esperando para probar? ¿Llamamos?
Sí.
Gracias por llamar a Sede México.
1:50, querido Javier de Aro, si yo te digo sí, 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 ¿tú qué me dices?
Te digo sí, 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 créetelo, que estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y ahora nuevas instalaciones en La Palma del Condado, Ronda de Circunvalación, polígono Sexto Centenario. Recuerda, Gabri Motor.
Bueno, pues sigue por ahí Isaac Escalera y saludamos a esta hora de la tarde al compañero, uno de los jefazos del Desmarque.com, don Gabriel Galán. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, señor Ocaña.
Encantado de tenerle por aquí, que sé que está ahí recogiendo a las puertas del colegio para recoger a los niños, pero claro, queríamos saber su opinión hablando del Betis. Última hora del Madrid, que debe estar a punto de salir Zidane a rueda de prensa, Javi de Aro.
Sí, que estamos ahora mismo esperando a ver qué acaba diciendo Zidane. El Real Madrid, que ha entrenado esta mañana con normalidad, se espera que incluso Hazard podría estar ante el Betis, es una de las dudas, y esperando al partido de mañana.
Bueno, ¿se le puede meter mano este nuevo Betis, querido Gabi Galán, este Betis de que el otro día hizo 30 minutos, que yo creo que hacía mucho tiempo que no los veíamos, ¿eh? ¿Se le puede meter mano al Real Madrid o hay que echar un poquito la pelotita al suelo y no pensar que aquí está ya todo hecho?
Bueno, siempre cuando te enfrentas a un equipo tan bueno y tan potente como el Madrid hay que tener tus precauciones, pero ya sí. Si el Betis de la pasada temporada, que fue un esperpento en muchos partidos, fue capaz de ganarle en el Benito Villamarín y de empatar sin encajar goles en el Santiago Bernabéu con un Real Madrid que tiene la misma plantilla que la pasada temporada, ¿por qué no pensar en un nuevo triunfo del Real Betis en el estadio de Heliópolis? Veo al Betis en una situación bastante buena. Siempre es preferible coger a este tipo de rivales al inicio de la temporada cuando no han carburado todavía, cuando no han cogido esa velocidad de crucero que les hace ganar y ganar. Y por qué no poder soñar con ver al Betis en los más altos de la tabla el sábado por la noche con 9 puntos.
En eso estoy yo de acuerdo, Escalera, en que a este tipo de equipos cuanto antes los pilles en el campeonato mejor, ¿no?
Sí, porque sobre todo hay muchos jugadores que no están al 100%, hay futbolistas que quizá no estén preparados para jugar mañana todavía, y bueno, no hay mejor momento para el Betis que enfrentarse al Madrid que en esta jornada, sobre todo porque viene de una muy buena forma, 2 partidos seguidos ganando. El Madrid pinchó en la primera jornada, no estuvo bien ante la Real, no se encontró cómodo, y yo viendo al Betis la forma de jugar, que yo estoy convencido que le va a incomodar muchísimo al Real Madrid el partido que va a realizar, y que seguro que va a tener sus opciones.
Claro, el camino es el mismo, construir al equipo, Gabriel, desde la solidez, desde estar bien tapaditos atrás y después buscar la calidad arriba. La pregunta es si Pellegrini ya ha tenido tiempo de perfilar su once y de si es el momento de moverle la silla al de arriba, ¿no? Porque es que yo estoy convencido que va a quitar del campo a Borja Iglesias para jugar contra el Madrid, ¿eh?
Es complicado, porque al final el equipo ha ganado los 2 partidos, aunque Borja Iglesias haya pasado desapercibido y haya sido uno de sus peores futbolistas sobre el terreno de juego. Sobre todo cuando te enfrentas a un Real Madrid, y lo que un entrenador siempre tiene que dar confianza, se dice desde siempre, es a su portero. Bravo la tiene toda, y si su delantero titular ahora mismo es Borja Iglesias, pues tendrá que seguir confiando en sus prestaciones. Yo tengo claro que mi delantero titular sería Loren Morón, pero como parece que ahora mismo es el que menos cuenta para el entrenador por problemas físicos y también por aquello de ser una ganga en el mercado y una de las opciones que tiene el Betis para vender, pues no parece probable que el Marbetí vaya a jugar. Ahora, que el recambio sea Sanabria, pues no sé yo si va a ser para el Betis peor el remedio que la enfermedad. Ojalá me equivoque y si juega Sanabria marque un doblete o el mismo Borja Iglesias marque un hat-trick.
Yo creo que juega Sanabria, Escalera,
Hombre, sobre todo porque es que Borja Iglesias no ha dado ningún tipo de rendimiento para seguir confiando en él, ¿no?
Es que aquí, claro, habla la gente, estoy de acuerdo contigo, es que lleva 2 partidos nada. No, lleva 2 partidos y toda la temporada pasada, ¿no?
No, 2 partidos, sí, bueno, pero que 2 partidos o 1 o 3, pero que el Betis tiene que seguir. Y Sanabria está esperando, porque no se le va a dar la oportunidad a Sanabria cuando Borja Iglesias no ha hecho absolutamente nada en los 2 primeros partidos. De ¿por hecho, qué?
Sí.
No, que no entiendo por qué se tiene que seguir confiando en un futbolista cuando hay otro detrás. Eso es lo que no entiendo. ¿Se tendrá que ganar el puesto como los demás? ¿O es que ahora tienes que darle continuidad? Por ejemplo, hay otros futbolistas, el caso de Joel Robles, ha llegado Bravo. Es que está enorme, no lo puedes quitar, no le puedes dar oportunidad a otro futbolista. ¿Tendrá que dársela el que no está bien sentarlo y darle la oportunidad a otro?
No, yo es que estoy totalmente de acuerdo. Y además yo vuelvo a repetir, Gaby, que esto no es cuestión de que es que ha jugado dos partidos y hay que darle más confianza. No, ha jugado estos dos partidos, pero el año pasado se hartó de jugar y tiró la camiseta más de una vez Borja Iglesias, ¿no? O sea, que puede ser el momento de hacer el relevo, ¿no?
Bueno, a ver, cuando, sobre todo cuando tienes una plantilla amplia y varios futbolistas en la grada, no digo en el banquillo porque ya se sientan en la grada, que ve que su rival, entre comillas, por un puesto en el once, no funciona por los motivos que sea y tú no tienes oportunidades. El problema para mí de Borja Iglesias no es solamente deportivo, yo creo que ya es casi psicológico. Y en lo deportivo es que no es un futbolista que falle dos o tres ocasiones de gol por partido, es que ni se las crea, y casi nunca está en el sitio de un verdadero delantero rematador.
Estoy totalmente de acuerdo. Gaby, muchas gracias por este ratito con nosotros. Te dejamos recoger a los niños tranquilos en el colegio.
Nada, un abrazo a vosotros.
Un abrazo, amigo. Tres noticias para el final del programa. La primera tiene que ver con el rival, con el Real Madrid, Javi de Aro.
El Real Madrid, que han entrenado todos como última hora, menos Militao y Mariano, que serán baja segura. Isco, Lucas Vázquez con más opciones y veremos qué decide con Asensio y Hazard. La lista a partir de las 4, viajan mañana a las 11.
La lista del Madrid a partir de las 4, la del Betis, ya saben ustedes que va a ser mañana. Hoy va a haber rueda de prensa de Manuel Pellegrini a las 7 de la tarde. Después, en nuestro tramo para el deporte, a las 8 y media, vamos a rescatar el sonido más interesante del entrenador chileno. Va a dar una lista de convocados en la que no van a estar Víctor Camarasa, Dani Martín y, evidentemente, Andrés Guardado, que no ha entrenado durante toda la semana. Y después, la duda que tenemos es que entre Loren, ¿no? Que el otro día se quedó fuera de la convocatoria, que vuelva Loren a incluirlo. Víctor Ruiz está para jugar también. Borja Iglesias está para jugar. Sanabria está para jugar. Yo confío en que va a repetir exactamente el mismo once, con la diferencia de quitar a Borja Iglesias y meter a Sanabria, que venimos contando aquí, que es el delantero que más le ha gustado al entrenador en la pretemporada. Y después tenemos dos noticias más para terminar. Una que tiene que ver con el Estadio de la Cartuja.
Sí, que en el Estadio de la Cartuja acogerá el encuentro de la selección absoluta ante Alemania para el próximo día 17 de noviembre. También acogerá el de la absoluta femenina contra la República Checa el 23 de octubre.
Y hoy, Escalera, que es nuestro hombre para todo y que no tiene prácticamente un día de descanso, esta tarde se abre la Liga Endesa para el COSUR. Cuéntanos un poquito cómo llega el equipo, el enfrentamiento y bueno, ¿qué esperas, no? Que eres nuestro especialista en baloncesto de este año.
Bueno, arranca la liga para el Betis en la primera jornada de descanso. Juega a las 7 y cuarto en San Pablo ante el Juventud, de ante Tomic, que todos sabrán que ha estado en el Barça muchísimos años. Y bueno, a ver cómo se presenta la temporada.
¿Te gusta el equipo que ha hecho el COSUR?
Yo he visto algún partido de pretemporada, bueno, en concreto dos, uno ante el Madrid y otro ante Unicaja. Me gustó ante el Madrid, no me convenció tanto ante Unicaja y al fin y al cabo es pretemporada. Tiene algunos buenos jugadores, se mantienen algunos de la temporada pasada, pero es que esto de la pretemporada, querido Caña, hasta que no empieza a rodar, tiene el mismo entrenador, a Curro Segura, mantiene el cuerpo técnico y por supuesto que le deseamos toda la suerte del mundo y a ver si puede conseguir una salvación holgada en la categoría.
Lo contaremos desde las 7:30, va a estar en San Pablo nuestro querido Isaac Escalera. Isaac, un abrazo enorme.
Un abrazo, Andrés.
Hasta luego, querido, les dejamos ahora con más cosas aquí en COPE. Recuerden que el Sevilla ya está aquí, después de perder con honra, con honor, esa final ante el Bayern Múnich, que el Betis entrena esta tarde, que mañana juega el Betis a las 9 de la noche ante el Real Madrid, que lo hace el Sevilla el domingo también por la tarde ante el Cádiz, en la tercera jornada va a debutar el Sevilla, y que todo lo contamos aquí en COPE Más Sevilla con Ricard Martí en la dirección técnica de este programa, Javier de Aro, un abrazo, hasta luego.